Ya son las 9:31 minutos. Continuamos con nuestra sección de los Donkey Feather Talks, que nunca son Donkey Feather Talks.
Pregúntale.
Pero qué bueno. Y vamos, estamos hablando con Elaine Félix de toda esta problemática que significa el feminicidio, la masculinidad, no viéndose de forma positiva. Arranca, sigue, continúa. Tú te, tienes una pregunta.
Una pregunta de este lado, Carlota.
Ajá.
Buenos días. Una de las cosas, una de las incógnitas, algo que siempre he querido preguntarte, te sigo muy de cerca. Existen las relaciones donde hay violencia. Existen, hemos visto en las noticias, hemos visto en los futbolistas americanos, hemos visto en la República Dominicana. Y cuando llegue el momento de, bueno, vamos a ponerle una querella, vamos a trancarlo, vamos, y sucede muchas veces que la pareja, la dama, no, yo no lo voy a, no le voy a poner cargos, no quiero que termine en la cárcel, no. ¿Cómo se explica la? Yo sé que él me trata mal, yo sé que hay violencia, yo sé que, pero o quiero seguirlo perdonando, o es porque ay, él es así. ¿Cómo se porque hay casos que tú a veces dices, hubo un caso muy famoso el año pasado con un futbolista americano que se ve en el elevador cuando le dan la trompa y toda la cosa, y a los dos días ya andaban agarrados de mano otra vez. O sea, también eso es genético, esos son los padres. Bueno, lo mismo con la local de ahora. ¿Cómo funciona eso?
Buena pregunta, Emil. Y cuando hablamos del ciclo de violencia, lo que lo hemos estudiado y lo trabajamos con las víctimas directamente, sabemos que esa estructura de violencia que a lo que yo me refiero, que no estamos hablando de una sola, sino de todas entrecruzadas y entrelazadas por mucho tiempo, lo que hace es que amputa la capacidad de la víctima de poder salir. Por eso la víctima necesita ayuda para salir de una relación de violencia, porque se crea una relación de dependencia con el maltratador, donde ella siente que ella no vale, donde ella siente que ella, inclusive, yo te lo digo porque he visto mujeres que han sido apuñaladas por su pareja y dice, no, es que él estaba borracho, eso fue que bebió mucho. Y las personas que trabajamos con ese tema sabemos que ella no tiene la capacidad ni siquiera de ver lo que está sucediendo, porque hay una amputación en su capacidad de defensa que ha generado esa estructura de violencia, una indefensión. Por eso es tan importante que la víctima reciba ayuda de un ciclo externo que pueda sacarla de ahí. Porque el que no está metido en ese ciclo no puede entender lo que hace la violencia en el cerebro, en la manera de ella verse, de ella sentirse, y sobre todo en su autoestima y en su capacidad de defenderse. En muchos casos, esa persona que está haciéndole daño le está diciendo que ella se lo gana. Te estoy golpeando porque te portaste mal. Tú te lo ganaste. Y ella entiende que esa violencia ella la merece, porque ella no hizo lo que tenía que hacer. Porque ella aceptó regalos, porque aceptó la jipeta, porque no le dio el sexo, porque ella simple y llanamente le dijo que no, y un largo etcétera. Entonces, por eso, antes de nosotros criticar a la víctima, tenemos que entender lo que hace todo este tipo de violencia que ella sufre durante mucho tiempo.
Elaine, cuando yo cumplí 13 años, teníamos un vecino, una farmacia, a dos casas de mi casa, que llegó con un regalo, con un regalo de San Valentín para mí. Era un long plain.
Sí,
un long plain. Estamos hablando del 83, por ahí. Un long plain de un artista que no me gustaba para nada, era un español, creo que era Camilo Sesto, algo así.
Yo te iba a decir Camilo Sesto. Wow, Carlota.
Y cuando yo llegué a la casa, mi papá me dijo, vaya y devuelva ese regalo. Usted no está en edad de recibir regalos, ni de estar buscando que esta persona entre en tu vida y en nuestra parte familiar. ¿Hizo bien mi papá eso?
Mira, todo va a depender de los valores de cada familia, porque vuelvo y te repito, la estructura familiar determina mucho. Hay padres que motivan a las chicas a que se busquen una pareja que las mantenga. Uh-huh. Y eso obviamente, eso va a depender mucho de su estructura. Tu papá hizo bien porque él estaba acogiéndose a su valor y a su coherencia. Uh-huh. Justamente porque él no quería que te compraran. Entendiendo él que en una cultura como esta, te pueden, vamos a decir que vender, que tú le perteneces porque le estás aceptando regalos. Okay. Y eso estuvo excelente. Ahora bien, cuando le decimos eso a un hombre, le estamos confirmando que realmente cuando tú le regalas una jipeta, tú tienes derecho sobre ella. Cuando tú le pagas la cena, ella te tiene que pagar con sexo. Uepa. Cuando tú la invitas a salir, ella te tiene que dar algo a cambio. Y eso es justamente lo que hace el sexismo. Yo no tengo que darte absolutamente nada a cambio. Tú me estás dando un regalo porque a ti te da la gana. Yo no te estoy poniendo una pistola. Y además de eso, a ti no, nadie, absolutamente nadie, te debería dar el derecho de jugar o de poseer la vida y el cuerpo de nadie. Uh-huh. Desde ahí comenzamos a desestructurar el sexismo. Pregunto, ¿qué le dice a un niño la sociedad o qué le dice a una niña la sociedad cuando en recreo la empuja un amiguito?
A eso es porque tú le gustas.
Cuando le sube la falda y le quita la merienda. Eso es enamoradito de ti que está. Uh-huh. Y comenzamos a construir la relación tóxica de quien te quiere, te hace sufrir.
Wow.
De que el amor duele. Y un largo etcétera que va construyendo ese hilo de amor romántico, que es uno de los conceptos más tóxicos, que Ilvana va hilvanando como un hilito, va hilvanando ese feminicidio que termina con la vida de esa mujer. Entonces, si queremos transformar esto, hay que trabajar mucho con la violencia simbólica. ¿Cuál es la violencia simbólica? Esa que ejercen los medios de comunicación cada vez, como tú decías ahorita, que hay una conversación donde una mujer es cosificada, donde se justifica que él la mató porque ella le aceptó una jipeta. Eso uh-huh. es violencia simbólica.
Okay.
Cuando, por ejemplo, salen en los medios de comunicación el historial de con quién ella se acostó uh-huh. y el matrimonio que él dejó y que ella básicamente justificando que él la agredió por lo fácil que era ella. Cuando sacamos fotos de la víctima semidesnuda en las redes sociales y utilizamos fotos de su cuerpo de una manera erótica, es violencia simbólica. No. Estamos cosificando la identidad de la víctima. Y los medios son una de las herramientas más potentes en este tema. Porque tienen la capacidad de duplicar una información en segundos. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el Estado para poder mitigar un poco esta cantidad de violencia que estamos sufriendo las mujeres? ¿A quién le duele? Si al Estado no le duele, si no tenemos un Estado donde las mujeres puedan garantizar su vida porque puedan denunciar y no suelten a la persona que me dio un tiro en un pie y ni siquiera le quiten el arma.
Sí. A pesar de que la norma establecía que debían hacerlo.
¿Me entiende? O sea, estamos hablando de que haya un sistema, vamos, okay, ya que no lo estamos previniendo con educación sexual, que justamente ese es uno de los enfoques primordiales que tenemos nosotros cuando entramos a aula, si no tenemos una política pública donde los tomadores de decisiones tengan por lo menos un entrenamiento de 3 meses en perspectiva de género, como se hace en Argentina, donde un tomador de decisión tiene que tener un entrenamiento para entender el concepto de feminicidio, el concepto de género, el concepto de sexo, para que no sea un ignorante en un tema tan importante cuando se vayan a tomar decisiones que implican decisiones de Estado. Si tenemos docentes en la escuela que le dan un cocotazo a los varones y a las hembras le dan un besito, uh-huh. si mandan a las hembras a limpiar la silla y a los varones a cargarla, estamos perpetuando el sexismo.
Wow. En cosas que parecen ser comunes y normales. Y vuelvo a mi familia porque es el referente que tengo. Y recuerdo que a mí me tocaba fregar, pero mi papá no quería que mi primer hermano fregara, ni trapeara, ni nada. Mi mamá se paró en dos patas y dijo, aquí todos somos iguales. Y ahí arrancó a que, bueno, yo al final, como no me gusta fregar, pagaba la fregada, le daba, cuando los cuartos valían, le daban 50 pesos y 100 [S2] Wow. [S1] A los hermanos míos, para que cuando el día que a mí me tocara, fregaran ellos. Entonces, es un asunto que hay que empezar desde muy pequeños, porque hay una diferencia que se va marcando. Recuerdo que también mi papá decía, y muchos, yo misma le he dicho a mis hijos siempre, a las niñas no se les golpea, ni a los, y a Freddy el grande le decía, ni a los varones tampoco. Usted viene, le dieron, vamos donde la profesora. Ah, no, porque le van a decir pentonto, porque se dejó dar. Pero yo he oído miles de gente diciendo, si mañana viene otra vez con que te dieron,
písale la cabeza.
Y yo no, y yo te voy a dar de arriba del golpe.
Claro. Sí. Y yo pregunto, ¿a las chicas le dicen eso?
No.
Eso es sexismo.
No, porque Carlotti decía que uno ve eso en cosas que parecen comunes, pero es que la violencia es común, porque es aceptada. Todo esto que vemos como que ahora sabemos identificarlo, en realidad se ha convertido en algo común y la gente lo ve incluso en interacciones sociales entre amigos. Tú ves a una pareja violentándose, él a ella sobre todo, y tú dices, bueno, eso es un problema de marido y mujer, yo no me meto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo ves como algo normal.
Uh-huh. Exacto.
Y que ellos lo resolverán. Pero ese es el inicio, el germen, la semilla, ¿verdad?, de algo que podría convertirse en un hecho lamentable.
Y de ahí es que nosotros en educación sexual sabemos que lo político, lo privado es público y es político. Lo que pasa en una relación de pareja, todos nos tenemos que meter. Cuando una pareja te está diciendo, no, porque ella lo que sale es con unas amigas y comienza el tema de que ella lo que está es leventeando en la calle, te estoy poniendo ejemplo, con los amigos. Cuando deconstruimos esa masculinidad hegemónica, lo que hacemos es decirle, mi amor, ella tiene derecho a salir con sus amigas. Uh-huh. Y deconstruimos el concepto coloquialmente, hablando entre nosotros, para que ese hombre entienda que así como él tiene una reunión de amigos en ese momento donde él está hablando de ella, ella también tiene derecho a tener una reunión de amigas y tener esa libertad. Porque aquí tenemos que hablar de un tema. Cuando yo siento que ese celular me pertenece, yo determino a quién llamo del celular, yo determino quién me llama y yo determino qué hago, a qué redes sociales entro. Eso es lo que hace que se cosifique una identidad. Y justamente desde ahí también, en las relaciones románticas, el hombre hace eso con la mujer. No te va a poner esa falda, ya tú eres una mujer casada, no me suba foto en bikini y un largo etcétera. Y cuando tenemos una adolescente que se inicia sexualmente, la mamá la ve como mala y en muchos casos la sacan de la casa. Uh-huh. En el caso
de los bajó una galleta, me decepcionaste.
En el caso de los varones no pasa eso. Eso es sexismo. Porque un hombre que se inicia sexualmente cuanto antes es mucho mejor. Entonces necesitamos comenzar a cuestionar todas esas estructuras que tenemos normalizadas si queremos disminuir las cifras.
Hacemos otra pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Hablamos con Elaine Félix sobre género, sobre masculinidad y sobre todo vamos a crear hombres buenos. Yo creo que nos merecemos eso y más. Donkey Feather Talks, hablamos con Elaine Félix. Chicos, hablen, digan. Que ustedes puedan hablar también.
A mí me... Este tema es tan complejo que realmente, como comunicador, lo que más me está preocupando en los últimos tiempos, consciente de que hace falta educación y consciente de que... está muy alto el bueno, es el asunto de... Precisamente esa de... construcción, ese desmontar esquemas que yo decía en un comentario temprano esta mañana que son casi genéticos, porque venimos arrastrando una estructura machista. Miles de años, porque la sociedad patriarcal comenzó hace miles de años. Y hay cosas como que todavía hoy uno mismo como hombre comienza a razonar, a pensar el asunto, a tratar de analizarlo, para ver hasta dónde uno es víctima inconsciente. Porque uno tiene un discurso más o menos estructurado en relación al fenómeno, al problema, ¿verdad? Porque te ha tocado escuchar, analizarlo a veces, qué sé yo. Pero muchas veces a uno le salen, uno no sabe de a dónde le salen esos comportamientos que uno conscientemente critica. Entonces, como que mi gran problema ahora que se está demandando y que es cada vez más necesario hacer una reeducación contra todos esos vicios, sobre todo machistas, no tanto sexistas en el sentido general, los machistas que son los que están provocando también. Hay otra agenda también superpuesta ahora con el problema LGBT, bueno, problema no, o tema.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué tiempo, Elaine, puede llevar así como, no con años y meses, pero si nos lanzáramos ahora como sociedad a tratar de desmontar toda esa estructura milenaria, a reeducar por lo menos en una parte, en la parte que es más actual, más visible, más social, que se expresa además? O sea, es un asunto a mediano plazo, por lo menos. ¿Pudiéramos a mediano plazo tratar de hacer con un gran esfuerzo social un desmonte de toda esa estructura?
Mira, los cambios sociales toman tiempo. Hay que ser lo suficientemente coherente y saber que no estamos hablando de cualquier estructura. Estamos hablando de la estructura más poderosa ahora mismo que está sosteniendo la sociedad. Y sobre todo, sobre la base de la que está el poder. Uno de los grandes aspiracionales sociales. El poder hegemónico es masculino. Y necesitamos que, para que esto se pueda deconstruir, el poder ceda. Y eso es lo difícil, que el poder ceda y que entienda que en su beneficio es importante que esa jerarquía se deconstruya. Entonces, lo primero es ver si el poder va a querer ceder, porque estamos trabajando hace muchos años desde la deconstrucción de ese poder a través de la educación sexual, a través de la sexología y a través de unas largas disciplinas que están involucrándose en el sector educativo, en el sector laboral. ¿Cuál es el problema? Cada vez, cuanto más se trabaja y se avanza, el contramachismo, el machismo y el sexismo tienen estrategias también para no perder ese escenario.
Perpetuarse.
Para perpetuarse. Para sostener el poder. Entonces, se ha convertido en una lucha importante. Justamente en el máster que hice de sexología y género, hubo una materia solamente de las estrategias que ha traído nuevas el machismo para poder perpetuarse. Entonces, necesitamos hablar de esto de una manera coherente y lo suficientemente sincera de que no va a ser fácil. Porque hay una parte muy importante del movimiento y sobre todo del sistema sexista que no le interesa que se avance, porque van a perder poder.
Cuando se habla de esa deconstrucción, algunos le dicen que es la nueva masculinidad.
Sí.
Entonces, ¿en qué momento es que idóneamente, según verdad lo que los académicos establecen, en qué momento es que se puede hablar a los varones de esa nueva masculinidad? O sea, esto se puede hacer en cualquier momento del ciclo de vida, o esto es algo que tenemos que apostar a otra generación.
Mira, nosotros estamos apostando a cambios actuales. De hecho, ya hablar de feminicidio y de violencia contra la mujer no es una sorpresa. O sea, ya está tipificado, tenemos países que lo tienen incluido en sus leyes, que hay una educación con perspectiva de género en los tomadores de decisión, que tenemos educación sexual con perspectiva de género en las aulas. O sea, hay países que han avanzado muchísimo, donde los hombres lo piensan dos veces, porque hay una estructura que no normaliza la violencia, donde ese hombre tiene la capacidad de llorar y no va a ser burlado porque tenga una camisa rosada o porque de alguna forma friegue, cocine o haga cualquier tipo de tareas de cuidado. Entonces sí tenemos una esperanza porque hemos visto cómo en sociedades del mundo donde se ha invertido en educación y sobre todo en la prevención desde las políticas y desde el Estado, se han logrado ver cambios. ¿Cuál es el problema? Si nosotros entendemos que hay una edad para hablar de sexualidad y sobre todo de perspectiva de género, de la diferenciación sexista que hace el sistema, es justamente cuando los niños y niñas comienzan a hablar. Desde que un niño tiene la capacidad de entender que esa muñeca o que ese carrito no tiene sexo, que son juguetes y que los juguetes son justamente eso, juguetes para yo explorar y para conocer el mundo en el que vivo, estamos deconstruyendo el sexismo. Cuando una niña me dice que quiere jugar con G.I. Joe o que quiere jugar,
montar skateboard,
y yo como madre no me asombro y le digo marimacho,
ponerse ropa holgada,
entonces estoy deconstruyendo el sexismo. Eso hace que mis niños comiencen a entender que los prejuicios lo tiene el mundo adulto y lo vamos subiendo una generación que va a ver el mundo y se va a relacionar desde otra perspectiva. Entonces, por eso nosotros estamos apostando a que las familias puedan deconstruirlo desde las mismas familias, ya que todavía no tenemos educación sexual en el sistema educativo ni tenemos la esperanza.
Exacto, te iba a decir, y la esperanza no se ve.
Exacto, necesitamos que las familias entiendan la importancia que tienen con cada acto que hacen en la casa, porque si cuando yo llego a mi esposo le llevan la comida y yo soy la que tengo que, llegando del trabajo, porque estoy trabajando en la calle, pero en la casa tengo que seguir trabajando. Uh-huh. Y tengo que ocuparme de las tareas de mis hijos, y tengo que ocuparme de si a uno le están haciendo bullying, y si hay mal sexo en la casa yo soy la culpable, y si acabó el arroz soy yo que tengo que ir al súper. Yo estoy también promoviendo el sexismo, porque estamos hablando de una familia que debería ser un equipo.
Bueno, pero ahí viene también otra pregunta, el trabajo con la mujer.
Exacto.
Porque la madre, las madres a veces perpetúan también ese mismo modelo.
Claro.
Privilegiando al varón sobre la hembra o inculcándole ciertas actitudes machistas al varón, a veces incluso volviendo a las relaciones tóxicas de pareja, le dice, justifica que el hombre, claro, golpee. Pasa mucho eso, que la suegra dice, no, que tú tenías que hacer esto, tenías que hacer aquello y no lo hiciste, porque quizá ella misma también fue víctima.
Claro, es que nacimos y crecimos en un sistema que nos enseñó lo mismo, nos enseñó el sexismo. Esa es la base que nosotras tenemos de relaciones humanas. Entonces, así como a nosotras nos enseñaron el sexismo, nosotras también tenemos que deconstruir nuestro propio sexismo.
Claro, en un hogar, la misma formación que recibió el varón, la recibió la hembra.
Exactamente. Entonces, ese es el mecanismo más efectivo para seguirlo perpetuando, para que se siga reproduciendo de manera natural, porque eso fue lo que tú aprendiste.
Claro.
Entonces, justamente desde ahí es la importancia de que las mujeres y los hombres reciban una educación para que puedan deconstruirlo desde sus propias vivencias, como decías ahorita. Yo como hombre a veces saco cosas que digo, pero ¿y de dónde salió esto? Porque yo lo critico. Sí, pero es que en el inconsciente, eso fue lo que a mí me enseñaron. No. Y yo tengo que pelear todos los días con mi inconsciente.
Y no en todos los hogares pasa lo que pasó donde Carlotti, que dice que su mamá se paró y dijo, no, aquí todos somos iguales y todo el mundo tiene que fregar. O sea, lo normal, no lo normal, lo común es que suceda lo contrario. No, la hembra friega, el varón que haga otra cosa.
Sobre todo, y gracias a Dios, porque yo la única hembra era yo.
No, eso que hizo tu mamá lo salvó a ustedes de un sesgo que básicamente se traduce en los niveles de violencia que tenemos. Pero ¿cuántas familias se atreven a hacer eso y a promoverlo y a enfrentarse a una sociedad que tú sabes lo que va a hacer?
Claro.
Pero tú lo que estás haciendo es apajareando a ese muchacho.
Ajá. Criando un mamita.
Tú estás criando un mamita y comienza la sociedad a latigar a la familia que está deconstruyendo el sistema, porque justamente lo que no entendemos lo atacamos.
Sí.
Y ahí entonces se da la lamentable frase de que lo que no se, de lo que no se habla no existe. Cuando comenzamos a hablar de este tema, cuando comenzamos a socializar este tema, comenzamos a visibilizarlo. Uh-huh. Y comienza a existir, y lo comenzamos a sentir. Uh-huh. Y la gente dice, ven acá, pero es verdad. Y ese es verdad, es un despertar, donde tú dices, esto yo lo voy a cambiar, porque ya estoy consciente, ya siento las cadenas. Por eso, mi propuesta hoy hacia ustedes que nos están escuchando es, hablen del tema, socialícenlo. En sus familias, siéntense y comiencen a cuestionar y a resumir las reglas de la casa para que todos colaboremos. Porque no pueden haber esclavos, ni pueden haber sirvientes. Todas las personas que habitan en un hogar tienen que hacer que el hogar funcione. Y desde ahí comenzamos a deconstruir poquito a poco este sistema que lamentablemente tiene una jerarquía donde las que nacimos con vagina tenemos lamentablemente una posición donde tenemos que servir y siempre ser las anfitrionas del mundo.
Así es. Bueno,
creo que también hay que invitar a mucha gente, y sobre todo a los padres, madres. Yo creo que hay que vigilar muy bien lo que yo llamo fantasmas, o miedos, o fantasmas, vamos a poner, están en nosotros, están ocultos. A través de muchos años, a veces logramos superar por la educación alguna de esas cosas, o remitirla a un rinconcito por ahí, donde lo tenemos muy controlado. Pero a veces, cuando ya se trata de, sobre todo de ambiente donde se manejan sentimientos y se manejan valores y esquemas, entonces muchas veces esos fantasmas salen. Y no nos damos cuenta. Y podemos tener un discurso muy bien estructurado, muy educado y todo, pero a veces actuamos, nos comportamos en circunstancias determinadas, como nos pasó en la niñez o como nos enseñaron por allá, aunque ese tipo de comportamiento esté muy oculto. Creo que los padres en general, padres y madres, debemos de estar también vigilantes de nosotros mismos con respecto a alguno de esos comportamientos que no son conscientes, pero que sí nos atacan muchas veces.
Elaine, cerramos.
Sí, yo feliz de hablar de este tema. Puedo amanecer hablando de este tema, tú lo sabes. Y recuerden algo, una de las cosas que quiero que reflexionen hoy, la P de pene tiene 4 P's que necesitamos de construir, y es penetrar, proveer, procrear y proteger. Ahí no está cuidar, necesitamos incluir cuidar. Si incluimos cuidar, vamos a deconstruir las otras.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Elaine, por una vez más sacar este tiempo para nosotros acá. Y felices de poder compartir este tema y de visibilizarlo, como dices, porque creo que de esa forma ponemos lo que nos toca a nivel de programa y de medio, aportar a la sociedad.
Gracias, de verdad.
Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos mañana, que va a ser viernes. Nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.